Después de esto, Jesús se dirigió al otro lado de Galilea. Y una gran multitud le seguía, porque veía las señales que hacían los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio que una gran multitud se acercaba a él, le dijo a Felipe, «¿Dónde compraremos pan para que estos coman?». Pero decía esto para ponerlo a prueba, pues él ya sabía lo que estaba por hacer. Felipe le respondió, «Ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno de ellos recibiera un poco». Andrés, que era hermano de Simón Pedro y uno de sus discípulos, le dijo, «Aquí está un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados pequeños». ¿Pero qué es esto para tanta gente? Entonces Jesús dijo, hagan que la gente se recueste. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como 5.000 hombres. Jesús tomó aquellos panes y luego de dar gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Esto mismo hizo con los pescados y les dio cuanto querían. Cuando quedaron saciados, les dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Entonces ellos los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada los que habían comido, llenaron 12 cestas. Juan capítulo 6, versículo del 1 al 13. Cuarta señal, panes y peces. La buena comida es uno de los mayores regalos de Dios y uno de mis platillos favoritos es la pizza estilo Chicago Malnati. Uno de los mejores momentos de mi vida después de caminar hacia el altar con mi esposa en nuestra boda y del nacimiento de mis 3 hijos fue hacerme mi propia pizza estilo Chicago en la cocina de Malnati. Varias veces al año compramos de Malnati desde Chicago porque no pude convencerlos de abrir en DC, aunque soy un poco posesivo cuando se trata de la pizza de Malnati. Cuando los niños eran más pequeños, Laura y yo comíamos la pizza de Malnati's, pero poníamos una pizza común en el horno para los niños. Eso puede parecer un castigo cruel y innecesario, pero ellos aún eran muy pequeños para rendir cuentas. Temían que ellos no fueran lo suficientemente maduros como para realmente administrarla. Lo que quiero decir es esto. Si les comparto mi pizza de Malnati, los amo muchísimo. Recuerden eso, el punto central del cuarto milagro es que Jesús alimentó a 5.000 personas con 5 panes y 2 pescados. En realidad fueron 5.000 hombres, así que probablemente fueron 20.000 hombres, mujeres y niños en total. Jesús no sacó un conejo del sombrero, sacó 20.000 peces. Pero antes de enfocarnos en el milagro principal, deberíamos ver el milagro que lo precedió. Si tienen niños pequeños, tendrán una apreciación única de este aspecto de la historia. Para hacer que los niños compartan algo se necesita de un milagro, en especial si es algo que aman. Así que no omitamos que el niño le dio su almuerzo a Jesús. Eso no es algo menor. Lo curioso es que este niño parece haber sido el único que recordó llevar para el almuerzo. Así que creo que habría sido justificado si se lo comía él solo. Pero en lugar de eso lo compartió. Esa ofrenda de sacrificio dispuso el escenario para uno de los milagros más maravillosos de Jesús. Por cierto, no lo veo como un solo milagro. Fueron 20.000 milagros individuales. Fue un milagro por cada una de las personas que estaban allí. Pero si el niño no hubiese compartido sus panes y sus 2 peces, creo que no habría ocurrido el milagro de la multiplicación. La enseñanza es muy simple. Si colocan lo que tienen en las manos de Dios, Él puede hacer mucho de muy poco. Estábamos en la iglesia de la multiplicación, el lugar donde la tradición indica que Jesús multiplicó los pescados y los peces. La población total de la región de Galilea era aproximadamente de 40.000 personas en el tiempo de Cristo. Así que aproximadamente la mitad de ellos cruzaron el mar de Galilea en bote o a pie para llegar hasta el monte donde Jesús estaba acampando. La escritura dice que Jesús vio que una gran multitud se acercaba a él. En ese momento le dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que estos coman? Solo tiene sentido que Jesús le haya preguntado eso a Felipe porque Felipe era de Betsaida, a unos kilómetros de distancia. Si alguien sabía dónde conseguir comida, ese era Felipe. No había un supermercado doblando a la esquina, y si hubiera habido uno, él sabía que no habrían podido pagar para alimentar a todos. Su respuesta fue casi una reprimenda al Señor. Le dijo, ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno de ellos recibiera un poco. Traducido, Betsaida, tenemos un problema. A través de los años, nuestra iglesia ha albergado varias campañas de la Caravana de la Esperanza. En la más grande hubo una multitud de 10.000 personas y entregamos 45.000 kilogramos de comida. Pero hay un detalle, tuvimos todo un año para planificarlo y aún resultaba caótico coordinar a cientos de voluntarios para llevarlo a cabo. A valor nominal, esta situación se ve como una pesadilla logística y financiera. Pero generalmente esas son las situaciones en las que Dios hace sus mayores milagros. Así como lo hizo en Génesis, el Espíritu de Dios se mueve en estas situaciones. Él produce orden y belleza del caos. Felipe le dijo a Jesús que el costo era muy alto. En otras palabras, no tenía sentido. Luego Andrés agrega un poco de sabiduría. Dijo, aquí está un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados pequeños. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Se puede ver a los discípulos haciendo el cálculo en sus mentes. Felipe señaló que ni 200 denarios bastarían para que cada uno recibiera un poco. Andrés pensaba que 5 panes y 2 pescados alimentarían a cerca de 7 personas. Estoy seguro de que Judas apretaba su dinero con más fuerza. En síntesis, no tenía sentido. Y la pregunta es, ¿qué hacemos cuando la voluntad de Dios no tiene sentido? Nuevamente, ¿qué hacemos cuando la voluntad de Dios no tiene sentido? Cuando Dios quiere que acepten un trabajo con un salario menor, pero no podrán pagar sus cuentas. Cuando Dios quiere que vayan a un viaje misionero, pero no pueden darse el lujo de ausentarse esos días. Cuando Dios quiere que adopten a un niño, que se gradúen o que donen para alguna causa del reino, pero su presupuesto no les permite hacerlo. ¿Qué hacen si la voluntad de Dios carece de sentido? En mi experiencia, la voluntad de Dios rara vez tiene sentido. Por definición, un sueño decretado por Dios siempre estará más allá de sus recursos y de sus capacidades. En otras palabras, no podrán pagarlo y no podrán cumplirlo, ni aunque dediquen sus vidas. Pero Dios puede hacer más en un día que lo que usted puede lograr en 100 vidas. Su trabajo no es hacer números y revisar las cuentas de la voluntad de Dios. Después de todo, la voluntad de Dios no es un juego de suma cero. Cuando añaden a Dios a la ecuación, 2 pescados pueden ser mucho más que lo que se imagina. En la economía de Dios, 5 más 2 no es igual a 7, sino 5.000. Y el resto es 12. Lo que sobró literalmente fue más que lo que tenían al principio. Si el primer milagro revela que nada es muy pequeño para Dios, el cuarto milagro le sirve de contrapeso. Nada es muy grande para Dios. Cuando Jesús le enseñó a orar a los discípulos, Él dijo, «El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy». Les diré lo que desearíamos que Él hubiese dicho. Desearíamos que Él hubiese dicho, «El pan nuestro de cada año, dánoslo hoy». De esa forma no tendríamos que depender de Él diariamente. Queremos que Dios nos provea más para necesitarlo menos. Pero ese es el punto en el que Dios quiere que estemos. Dios, en su gracia, nos pone en situaciones en las que lo suficiente no es suficiente. Nos encontramos con 20.000 personas hambrientas y 2 pescados a nombre nuestro. No sé cómo es el ritual para la cena en sus hogares. Nosotros llamamos a los niños a la mesa cuando la comida está casi lista para ser servida. Si calculamos bien el tiempo, ellos tienen tiempo suficiente para lavarse las manos y servirse algo para beber. Luego hago una oración breve porque creo en ingerir la comida cuando aún está caliente. Eso es ser un buen administrador. Nunca he llamado a los niños cuando la mesa aún está vacía. Pero eso es, en esencia, lo que hizo Jesús en Juan 6. Él sabía que no había suficiente comida, sin embargo, hizo sonar la campanilla para cenar de todos modos. Jesús le dijo a sus discípulos, hagan que la gente se recueste. Luego hizo una oración breve. Dice que le dio gracias a Dios. Es una de sus oraciones más breves, pero creo que se sitúa entre las más asombrosas. Es la oración que hizo en la última cena. En ambos casos, dice que Jesús simplemente dio gracias. Le agradeció al Padre por algo que no tenía. Le agradeció al Padre por algo que no había ocurrido aún. Así luce la verdadera fe. Y eso es lo que produce milagros como este. Si quieren experimentar milagros, a veces tendrán que dar lo que no tienen. No esperen a tener dos pájaros en la mano. No esperen a tener 100 pájaros volando. Si dan más allá de sus capacidades, Dios podrá bendecirlo más allá de sus capacidades. Cuando mi esposa y yo nos casamos, decidimos que nunca dejaríamos de diezmar. Creo que esa decisión previa fue un milagro previo. Diezmar es confiar que Dios puede hacer más con el 90% que lo que yo puedo hacer con el 100%. Pero la generosidad no termina allí, comienza allí. Nuestro objetivo es devolverle un porcentaje aún mayor a Dios cada año. Y esta es la conclusión a la que he llegado. No pueden dar más que Dios. Es la ley de las medidas. Con la medida que usen, se los medirá a ustedes. Si le entregan a Dios los 5 panes y los 2 pescados, Él los multiplicará según sus propósitos con su reino, y el pequeño almuerzo de ustedes podrá transformarse en el milagro de otros.